Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. Yo había conocido a César Salzamendi como subdirector de programaciones de las emisoras del SODRE, la radio estatal del Uruguay, en el periodo dirigido por nuestro musicólogo Lauro Ayestarán. César era ya un experimentado hombre de radio y luego emigró al viejo mundo contratado por La Voz de Alemania para el servicio en castellano. Nuestra amistad había quedado entonces interrumpida. En el comienzo de mi exilio en Francia, en 1973, un día él me llama por teléfono y me conecta con un grupo en Alemania que organizaba una actividad de denuncia contra la dictadura uruguaya. Fue el reencuentro y la amistad retomada con él, hasta su muerte en España, donde se había instalado con su nueva compañera. Cuando yo lo había reencontrado en Alemania, volvemos a 1973, allí conocí a la que en ese entonces sería por décadas su compañera y madre de su hija Soledad, la uruguaya Graciela Salzamendi. Ella llevará su vida familiar varios años en Köln, la ciudad alemana de Colonia, trabajando, y luego, ya separada de César, cumplirá su sueño de reinstalarse en Uruguay. Graciela Salzamendi es alguien que, a pesar de ciertas mezquindades que se dan muchas veces en nuestros ambientes, llegó a ser muy conocida en su trabajo radial, donde supo mezclar con gran exigencia lo profesional con lo militante. Como diría nuestro admirado Atahualpa Yupanqui, es otro de esos seres que se llevó el silencio. Me doy cuenta de que casi siempre he guardado de los seres más queridos un diálogo grabado. Ahora dedicaré un programa, habrán otros en el futuro, a Graciela. Hemos perdido a un ser humano periodista que desarrolló, al regreso de sus años como locutora en Alemania, un trabajo profundo de investigación social, no académico, así vital, existencial, que daría como fruto excelentes programas radiales, varios realizados por ella sola, y muchos otros creados junto a un equipo compañero del rumbo trazado por ella. Recorrió la vida de seres anónimos marcados por la pobreza en diferentes franjas de la sociedad de los humildes, en los barrios de la capital, en el interior profundo del país, alternando esa labor de recolectora de penas y esperanzas con entrevistas a nombres propios como el del padre Cacho, el de Sara Méndez y otros familiares de desaparecidos, o en el plano cultural a Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Liv Ullmann, la actriz noruega, Osvaldo Bayer, puesto que mucho trabajó también en Argentina. A músicos, como Atahualpa Yupanqui. En febrero del 98 era yo el que preguntaba sobre su camino comunicante a esta gran curiosa de la vida que fue Graciela Salzamendi.
Empecé a caminar, me iba sola a los hospitales, recuerdo experiencias fortísimas, que te decía, en el Pereira, en el Maciel, donde me recorría todo, hablaba con los tisaneros, con pacientes, mujeres que salían de una sala de operaciones o iban a la sala de operaciones con un conchito blanco, con un poco ya un poco sedadas, caminando solitas, cruzando patios, la maternidad del Pereira. O iba a barrios, me acuerdo Tres Cruces, fue las primeras cosas que hice. Y tocaba el timbre, golpeaba, y yo decía, yo soy fulana de tal, quiero saber. Me gustaría escuchar cómo vienen ustedes. Y la gente, Todas. Nadie me cerró la puerta. La gente hablaba y hablaba y hablaba. Y horas, y necesitaba hablar. Y una pobreza, la gente mostrándome. Mirá, yo antes tenía licuadora y tenía la cama de los chiquilines. Y viste, ahora tenemos dos colchones porque todo lo tuvimos que empeñar. Y era una cosa terrible. Terrible. ¿Y qué pasó? La gente me empezó a decir, la gente que antes me paraba y me decía, ese en Uruguay no es verdad. Ese no es el Uruguay, cierto. Eso es un bajón. Y otra gente me decía, ¿cómo vas a entrevistar en ese barrio? Hay pachequistas. Y yo, a pesar de que, como vos decís, políticamente me siento, creo ser muy nítida políticamente, me enfrentaba que aquellos que estaban aparentemente más próximos no aceptaban que yo le diera, no sé, fuera el puente, ¿entendés?, entre esa mujer, ese hombre o ese chiquilín o los ladridos de los perros de esa zona con el resto. No aceptaba que ese hombre fuera, no sé, fehacientemente no supiera que era un luchador social o de la izquierda o del frente. Eso también fue una experiencia doblemente fuerte. Lo que a mí me iba pasando, lo que yo sentía que le pasaba a esas mujeres, a esos hombres, que me tocaron el alma. Y no porque siempre contaran miserias. En general contaban sus miserias, porque estaban acostumbrados a que la gente de ellos, la prensa, solo quería escuchar miserias. Hasta ahora. Cuando el canal va al barrio, entonces sepa que la doña cuente la miseria, que se le quemó el rancho, porque. Pero además, esa mujer, oírla contar, ir entrando en calor se creaba ese mundo de confianza, de. Es casi camaleónico, transformada las dos, o esto yo digo las dos porque lo sentí mucho más con las mujeres que con los hombres, que esto sería otro capítulo de por qué es así, creo yo, que por qué es así.
¿Por qué es así?
Quizás porque la mujer no tiene menos discurso que el hombre, o es un discurso más emotivo, más del sentimiento, más desde la bronca o la piedad.
Evocando a Graciela Salzamendi, esta uruguaya latinoamericana, desde la memoria de nuestro tímpano.
Y con algunas entrevistas, no son como entrevistas, yo no las llamo entrevistas. Te confieso que nunca, uno recurre a ese término porque sabe, voy a hacer una entrevista, pero no son entrevistas para mí. Es como. Es un verdadero placer, no sé. En fin, no voy a dar nombres porque creo que no sería justo, porque me olvido de muchos nombres. No sé, son 11 años. De acá, solo de acá. No sé. Sí, el padre Cacho me conmovió.
Y mucho la conmovió el padre Cacho, Rubén Isidro Alonso. Fui testigo de la profunda comunicación que se dio entre ella y el luchador social, en definitiva, el padre Cacho, allí en el Cantegril, donde él se había ido a vivir, y donde ella lo entrevistó más de una vez.
El padre Cacho no es amigo de hacer declaraciones, pero creímos que como habitante de la barriada, tampoco él debía faltar. Aceptó finalmente. Y la entrevista comenzó así.
Esa voz que me quema adentro es la voz de los pobres de esta zona que yo quiero ampliarla, ¿no? Quiero amplificarla. Y esa voz es la voz que yo siento todos los días. Del pobre que sufre, esa voz es problema de todos los días, es hambre de todos los días. Esa voz son los niños con desnutridos, los niños que cuando les damos de comer lo hacen con tremenda avidez hasta hinchar su pequeño estómago, ¿no? Y la voz esa que quiero ampliar es de las madres que sufren y que muchas veces me dicen, ¿y a quién vamos a acudir? Usted es el que está a mano. No quiero molestarlo, pero mi problema es, como me decía una señora anoche, es dónde quedarme esta noche con mi hijito. Y uno se pregunta muchas cosas, pero no hay que perder tiempo en preguntas, hay que actuar rápidamente, ¿no?
Un breve pasaje de la canción Al Padre Cacho, letra de Carlos González Vallejo y música de Héctor Numa Moraes, que la interpreta.
No fue un cacho de entrega solidaria, fue total, generosa y muy cierta, compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. Compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. El mensaje recibido fue la vida. Entre chapas, cartones y bloqueras, construyendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. Compartiendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera.
Ahora, una secuencia del programa en que Graciela Salsamendi abordó, como tantas veces, el tema de la búsqueda de los niños secuestrados por la dictadura, así como otros asuntos referidos a la impunidad. En medio de una entrevista a Sara Méndez, que en búsqueda de su hijito Simón, que con 20 días de vida le fuera arrebatado en su cautiverio en Automotores Orletti y que en un largo recorrido de obstáculos reencontraría recién a sus 26 años en Buenos Aires en el 2002. Oímos ahora un fragmento de un programa que Graciela Salsamendi dedicara a la uruguaya Sara Méndez.
Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Posiblemente lo recuerden. En vísperas del plebiscito de 1989, Sara intentó llegar a la opinión pública a través de un video en que ella se presentaba y pedía apoyo para derogar la ley que le impedía investigar. Los canales de televisión se negaron todos a pasar ese video, a pesar de ser un aviso pago.
Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿Me ayudará a encontrar a mi hijo?
Aquella campaña por el voto verde fracasó por razones diversas y porque en la base de ese periodo histórico hubieron algunos acuerdos que sembraron el camino de imposibilidades.
Yo creo que no podemos desconocer la existencia del Pacto de Clunaval, donde hubo una izquierda que participó, y si bien no existe un documento escrito, firmado, rubricado, sí hubo una consideración, es decir, eso que se da por sobreentendido, esos acuerdos que se dan por sobreentendido, del cual se cumple. Es increíble, pero no se ha debilitado el poder de esas Fuerzas Armadas en gran medida a pesar de los años. Y ese corte justamente que marca la sociedad, que es lo que hoy se quiere reparar, por eso la gravedad me parece de ese hecho, lo ha hecho en función de esa permanente, insistente lucha, donde no hemos estado solos, donde hemos estado en la región y el mundo también, pero horadando y no permitiendo que se restablezca esa mano que hoy quieren que los militares tiendan hacia la sociedad civil en trabajos comunes, en trabajos sociales, hasta que no reconozcan justamente que fueron parte del terrorismo de Estado, que formaron, que constituyeron justamente desde el Estado ese bloque que significó la opresión y el avasallamiento del pueblo, civiles y militares, pero donde las Fuerzas Armadas jugaron un rol de primer orden.
Ahora la Argemex Liliana Felipe.
En el fondo, en el fondo, ta, 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 los soldados, ta, 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 hacen lo mismo que los asesinos, ta, 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 solo que son más desenfrenados, más poderosos y más altaneros. Ta, 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 ta. Aquellos que están en posesión del poder y de la violencia. Ta, 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 ta. Se alaban a sí mismos. Ta, 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 ta. Desde que el mundo es mundo, desde que el mundo es mundo, 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 mundo.
Tras Liliana Felipe, volvemos a abrir la ventana de otro programa de la serie de Graciela Salzamendi y su equipo testimonial. Un pasaje de su entrevista a Mario Benedetti en Testimonios.
¿Y escribir, Mario?
Yo escribía.
¿Tenías contacto con algún medio ya, siendo muy joven?
Nada. ¿Virtual o...? Nada, ningún contacto. Incluso cuando publiqué mi primer libro no conocía a nadie, ¿no? De los escritores, que lo publiqué en el año 45. Yo tenía... lo publiqué al comienzo de año, tenía 24 años cuando publiqué mi primer libro, ya no era un chiquilín. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho la cosa que escribía Juan Cuña, que era cobrador de marcha. Y en marcha, era un tipo tan modesto que en marcha no... Juan Cuña publicaba en la página literaria, pero nunca vincularon al poeta que publicaba en la página literaria con el cobrador. Y yo le había dejado el librito mío, un libro malísimo, un libro...
¿Lo hiciste imprimir vos?
Claro, mis primeros 7 libros todos los imprimí yo, haciendo operaciones en los bancos y todo. Y ese primer libro... Entonces le había dejado a pocas personas ese libro, pero uno le había dejado a Juan Cuña, que ahí en marcha, que yo todavía no iba a marcha, ¿no? Y un día lo vi en la calle y me le acerqué y le pregunté si lo había visto un libro que yo le había dejado. Ah, sí, vos sos Benedetti. Y dice, vení, vamos a tomar un café. Y vamos a tomar un café. Y me dice, bueno, ¿sabés lo que pasa? Tu libro es malo, me dice. Y yo, sí, yo ya sé, todos coinciden en eso, todos me han dicho eso. Dice, pero hay una cosa, y fue lo único estimulante que me dijeron sobre ese libro, que me sirvió de mucho. Y sabes, es el mal libro de un buen poeta, me dijo.
¿Qué habéis hecho? ¿Poesía?
Sí, un librito que se llama La Víspera Indeleble, pero horroroso. Ha resultado indeleble. Bueno, y me dijo eso, y sabes que me animó.
Ah.
Recuerdo que en uno de los recitales a dos voces que hice en Alemania, justamente con Mario Benedetti, Graciela leyó algunas traducciones en alemán. También lo había hecho en recitales míos como solista. Alguna vez trabajamos juntos en versiones radiales de obras de escritores latinoamericanos, ella como actriz, yo como músico. Ahora seguimos oyendo la palabra de Graciela Salsamendi, nuestra recordada mujer de radio.
Yo hoy formo parte de un colectivo, no soy solita, que tenía su magia y tenía su encanto, pero tenía mucha soledad, y no es fácil siempre saber qué es lo mejor, elegir o en qué dirección ir, porque uno se pregunta y se contesta. Digo, a la hora de como el sastre, empezar a pegar y coser y recortar y hacer eso que llamamos editar, y donde muchas veces me sentí muy sola, acompañada siempre por un compañero. Siempre hubo uno, siempre el mismo, que es el compañero que es operador, el técnico, y el que a veces discute los sonidos conmigo, o yo le pido sonidos y él reacciona, o escucha algo y se da cuenta que puede ser, que eso también es algo extraordinario, y que es Gustavo Martínez. O en una etapa con una compañera que es comunicadora, que se llama Estela Peri, pero se han ido sumando compañeros que vienen de diferentes, que también es algo muy hermoso, que vienen de diferentes mundos.
Que forman este colectivo que hace el programa.
Y que se llama el Colectivo de Radio Testimonios, que serían Raúl Sivecki, Juan Pablo Mirza y Rubén Bauza.
Después llegamos a otro trabajo suyo cercano a la música, ese de Montevideo, cuando fue invitada por el grupo Los que iban cantando para su último disco, que titularon Enloquecidamente. Fuiste parte también de un recital, y después eso se volvió grabación, donde trabajaste con Los que iban cantando. En un rol muy particular, te tocaba leer una cita del entonces también presidente Julio María Sanguinetti.
Sí, fue, no sé, de esas cosas creo que hay muchísimas. Es simpático.
Es una canción que se llama Verás, verás, de Jorge Bonaldi.
Sí, es un lindo disco, me gustó hacerlo.
Y ahora sí, ahora tenemos nuestro proverbial espacio de música preventiva.
Palabras del doctor don Julio María Sanguinetti. Hay gente que piensa que revolver las cuentas del pasado es una buena política para el presente. Yo creo, por el contrario, que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores. Hay gente que cree que lo más novedoso hoy es trasladar al Uruguay el juicio de la Argentina, como si los conflictos de la Argentina fueran iguales a los del Uruguay, cuando es notorio que no lo son. Que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo, cuando es notorio.
Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación, que aquello que se dijo respecto a la existencia de un régimen de facto, de cierta dictadura, son solo habladurías, groseras ocurrencias de cuatro revoltosos bribones,
cara dura,
y algunos costurones que veo en tu mejilla no fueron producidos a causa de un sablazo. Seguro te pinchaste picando una morcilla, lo mismo que el burato que veo en tu antebrazo. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación.
La vida de Graciela Salzamendi la llevó en su incansable tarea de periodista humana a países como Argentina, México, El Salvador, Guatemala, Brasil, Venezuela, entre tantos territorios de su curioso micrófono andante. Ese con el que preguntó a Eduardo Galeano, José Saramago, Carlos Molina, Leonardo Boff, Liv Ullmann, Ernesto Cardenal, hoy difamado a sus 92 años por un gobierno que no admite haber recibido su crítica, a Osvaldo Bayer, al maestro Miguel Soler, entre tantas figuras prominentes que entrevistara. Pero quiero ir a un recuerdo, el de un grupo solidario que, con el generoso impulso de Graciela, organizó un concierto que di a beneficio de la construcción de una guardería infantil en el Cantegril, Villa Miseria, de Boulevard Aparicio Saravia y Timbúes. En una reciente actuación que tuve en Buenos Aires el 12 de febrero, 3 horas antes de mi recital, mi compañera Lourdes recibió una llamada de la fotógrafa Estela Peri desde Uruguay, donde nos dio la triste noticia de la muerte de nuestra amiga. Al final, para homenajear su memoria, hablé de aquel acto en el Cantegril y canté el Chueco Maciel, símbolo de la rebeldía y la solidaridad de los habitantes del lado oculto de una sociedad tantas veces dominada por el olvido, la injusticia y la discriminación. En Colonia, Alemania, rodeada por su compañero Werner, su hija Soledad y los suyos, y un puñado de fieles amigos y compañeros, se dijo adiós a Graciela Presa, en definitiva, Graciela Salzamendi, periodista de conciencia. Es hora de ficha técnica.
Que tú nunca estuviste guardada en Punta Rieles. Son turbias conjeturas, muchacha, no lo creas. Posiblemente fuiste al convento de las fieles, hermana religiosa de Santa Dorotea. Es la maquinación de pérfidos bandidos. No sé por qué han venido a arruinar mi desayuno. No sé por qué me hablan de desaparecidos. ¿Acaso al fin de cuentas usted ha visto alguno?
Rodeando pasajes de una entrevista que hice a Graciela Salzamendi en Montevideo en febrero de 1998, escuchamos momentos de algunos de sus programas de la serie Testimonios y las siguientes ráfagas de música. Atahualpa Yupanqui en El Bien Perdido, composición de Pablo del Cerro, Violeta Parra en su canción Paloma Ausente, Héctor Numa Moraes en El Padre Cacho, con música suya sobre letra de Carlos González Vallejo, Liliana Felipe en la canción Tatatá, con música suya y letra de Giorgi Conrad, los que iban cantando en Verás, Verás, de Jorge Bonaldi, que seguimos oyendo.
El establecimiento que queda en libertad es una guardería con sauna finlandesa. Si un día la clausuran será por la humedad.
Verás, verás, mi amor, verás.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada. Daniel Biglietti, segunda media hora, solamente música, la música del tímpano. Abriendo la música del tímpano, Atahualpa Yupanqui en su composición Lloran las ramas del viento. Thank you. Ahora, en la música del tímpano, Héctor Numa Moraes con la versión completa de Al Padre Cacho, música suya sobre letra de Carlos González Vallejo.
No fue un cacho de entrega solidaria, fue total, generosa y muy cierta, compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. Compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. El mensaje recibido fue la vida. Entre chapas, cartones y bloqueras, construyendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. Compartiendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. ¿Cómo no hablar de él si su voz me quema adentro? Lo dijiste hablando de Cristo y hoy lo canto por ti mismo. Y esas voces me siguen quemando mucho más que el camello y la aguja, más allá de Sarabia y Timbúes, sin coros, sin trompetas ni laúdes, por un cacho bienaventurado, más y más por los desamparados. Cante te veló a fuego y lata, y el cante gril te lloró al primer día, y en carritos que cantan por las noches salieron a juntar tu rebeldía. Y el cante te veló a fuego y lata, y el cante gril te lloró al primer día, y en carritos que cantan por las noches salieron a juntar tu rebeldía. Y en carritos que cantan por las noches salieron a juntar tu rebeldía. Y en carritos que cantan por las noches salieron a juntar tu rebeldía.
El grupo lo que iban cantando en El Perico al Casotro, del argentino Higinio Mena.
Hay una casa allá entre la arboleda, a donde vive el perico al casotro. Navegando sobre siete pilares, la corralan despacio los agostos. Las aguas grávidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcasotro. Calafateando, andar la embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite y la ansiedad mordida por los vientos. Racha de eternidad son sus silencios, hacha de un sol bestial mata en su cara. Dicen que dio una vez la vuelta al mundo, que otra vez se cargó cuatro gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante.
Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Aquel que anda en malas con los retobados
es que anda en buenas con la policía. La 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 la. Cuando el Tano le da la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Y esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su barra cae en los chinchorros, se arman grandes fritangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de bagres. La 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 la. Y otra vez tarde ha apagado ya su sol de noche. Se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra en los rosales. Tras su bote borrachas las anguilas, dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa allá en el mediodía va timoneando el pavor de los caraos.
En la música del tímpano, Violeta Parra, ahora en la versión completa de Paloma Ausente, canción suya.
Rosa naciente. camine de candelilla. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente.
Liliana Felipe en su versión libre compartida con Jesusa Rodríguez del huapango del compositor mexicano José Pablo Moncayo.
Y el humo se dice popo y el cerro se dice tepel. Por eso concretamente se dice Popocatépetl. Popo, popo, tepel, 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 popo. Si el humo se dice popo, el cerro se dice tepel. Por eso sintetizando, el cerro que está echando humo se llama Popocatépetl. Popocatépetl, 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 Popocatépetl. Volteas para el sureste, vas a ver unos volcanes. El que está a mano derecha se llama Popocatépetl. Popocatépetl, según se los ve de frente, el que está a mano derecha. Popocatépetl, 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 Popocatépetl,
Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl,
Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl, Popocatépetl,
cerrando la música del tímpano, de nuevo Atahualpa Yupanqui, en su Vidala Dolorosa. Thank you. Para comunicarse por correo electrónico, escribirme a tímpano@adinet.com.uy. Esto fue Tímpano, el programa del trovador uruguayo Daniel Biglietti, que sale al aire todos los domingos a las 21 horas. Chau, amigos.